y Mundo al Día.
Seis de la mañana con 45 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Todo sube en el Ecuador, las personas se quejan de que la vida ahora es un poco más cara, sube la gasolina y con ello todos los productos de primera necesidad. También los transportistas se están quejando por el alza de combustibles. Y para analizar esta situación que afecta a todo el Ecuador, nos contactamos con el economista Víctor Hugo Villacrés, analista y expresidente del directorio del IES. Buenos días, Hugo. Víctor Hugo, y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de FM Mundo.
Economista Villacrés, empecemos por explicar por qué está subiendo el combustible en este momento.
A ver, este es un elemento que está estrechamente ligado a la variación de precios de petróleo a nivel internacional. De hecho, la variación de precios en el petróleo, que es la variación de precios de los commodities, trae dos elementos a la economía ecuatoriana. Un positivo, que es el que está ligado al riesgo país. Conforme más sube el precio del petróleo, menor va a ser el riesgo país. ¿Por qué? Porque existe desde los mercados internacionales una lectura de que probablemente vamos a tener mejor disposición en el pago de la deuda futura. Entonces, digamos que ese es el escenario positivo de la elevación del precio del petróleo. Y el escenario negativo es el que ocurrió a partir de octubre del 2019, en donde los precios de los combustibles a nivel interno quedaron ligados a la variación del precio internacional del petróleo. En este caso, una elevación del precio internacional del petróleo conduce a una elevación de los precios de los combustibles, tanto de la gasolina como del diésel, dentro de las franjas que han sido puestas por el gobierno.
Es decir, sube el precio del petróleo, sube la gasolina y por otro lado los transportistas están pidiendo que se congele este precio porque mientras más suba vamos a tener obviamente un combustible más caro. ¿Se puede congelar el precio? ¿Cuáles son las acciones correctas que debería tomar ya no el presidente Lenín Moreno, sino el siguiente presidente Guillermo Lasso?
Es importante ahí anotar que el precio de los combustibles estuvo congelado a lo largo de la historia y este es el famoso subsidio a los combustibles que se eliminó a partir de octubre del 2019. Subsidio que podía tener ciertas características sí de regresividad, sobre todo en el combustible, en la gasolina súper, no así en el caso del diésel, que es utilizado en esencia por quienes llevan productos desde los campos a las ciudades y por quienes transportan pasajeros, tanto de manera urbana como de manera intercantonal e interprovincial. Entonces, yo creo que va a ser importante sentarse a la mesa de diálogo en este sentido con los transportistas, sentarse a la mesa de diálogo con quienes trasladan productos desde la periferia hasta los centros de consumo a las grandes ciudades y de esa manera poder buscar un acuerdo que permita que esta evolución positiva que puede tener el barril del petróleo a nivel internacional y que afecta positivamente las cuentas macroeconómicas, que afecta positivamente los ingresos que va a tener el Ecuador, en este caso ingresos de carácter no permanente, no sean del otro lado una herramienta que genere desincentivos en la economía producto de la elevación del combustible. El combustible es utilizado básicamente para todo, es decir, es un insumo en la producción de todos los productos y, por supuesto, es uno de los insumos principales en el transporte. Va a ser importante el diálogo que se pueda mantener entre los diferentes sectores para buscar un acuerdo y que ese acuerdo permita no solamente mayor competitividad, sino también permita tranquilidad en los hogares ecuatorianos.
Es decir, sí está bien buscar un acuerdo para que no suba la gasolina, sobre todo la que es utilizada, como usted explica, para la transportación de alimentos o de productos en el país.
Que en este caso sería el diésel. Sí, desde mi perspectiva, el diálogo va a ser la mejor elemento para poder encontrar un acuerdo. Este Ecuador, como ha dicho el presidente electo, este Ecuador del acuerdo, este Ecuador del consenso, en donde podamos encontrarnos en esta diferencia, que es una diferencia importante, porque cuando usted hace el cálculo del índice de precios al consumidor, es decir, esta variación mensual que tienen los precios en la economía durante un mes determinado, usted se va a encontrar que el combustible está dentro de los insumos de todos o de la mayoría de los productos, de los bienes y servicios que se utilizan para el cálculo del IPC, de los 359 productos, que se miden en las 9 ciudades más importantes, digo yo, las ciudades principales del Ecuador. Se miden Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo Domingo de los Colorados. Entonces, si la idea es controlar el IPC, bueno, va a ser importante que podamos mantener este tipo de diálogos.
Correcto. ¿Y qué pasa con las gasolinas extra y súper?
Bueno, ahí existe otro tratamiento. La gasolina en general es un insumo utilizado por los vehículos en los hogares privados. Existió esta gran discusión por años, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional, de cómo utilizar un subsidio del Estado. Finalmente, acuérdese usted que parte de ese subsidio proviene del ingreso permanente, es decir, el gasto corriente, el subsidio en este caso, se va a financiar con ingreso permanente. Y ese ingreso permanente proviene básicamente de los tributos de los ecuatorianos, de lo que pagan por impuestos. Entonces, un poco viene esta discusión, cómo utilizar adecuadamente esos recursos y si este subsidio a los combustibles, tanto a la gasolina super como a la gasolina extra, es o no es un subsidio regresivo. Si es un subsidio regresivo, lo que yo sí diría es que deberían existir políticas compensatorias desde la perspectiva del cuidado del medio ambiente, desde la perspectiva del cuidado de una economía verde, desde el trabajar más bien hacia un sistema de movilidad sin energía fósil, sino más bien con energías renovables. Y creo que por ahí podría ir la discusión, es decir, el tener una verdadera política que no existió en el gobierno actual, eso hay que dejarlo claro. En octubre del 2019 las manifestaciones se dieron porque producto de la firma de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional se retiró un subsidio a los combustibles sin discriminar, sin analizar lo que estamos haciendo ahora, el tema particular del diésel versus las otras gasolinas, y sin una política de largo plazo en materia de utilización de energía fósil. Se podría generar una serie de incentivos para caminar hacia vehículos eléctricos, se podría generar un fondo para estabilización de ciertas zonas de protección de áreas verdes del país, y nada de eso se hizo. Entonces fue una política meramente fiscal, una política de ingresos y gastos, una política de eliminación de un gasto para de esa manera buscar equilibrios en los balances macroeconómicos, en los balances fiscales, en el presupuesto del Estado. Y claro, eso va a tener que ser analizado o debe ser analizado por el nuevo gobierno en el sentido de establecer una política más grande que lo que busque es mitigar los efectos de la contaminación y de ese modo pues caminar hacia una economía mucho más verde, una economía también circular de reciclaje y una economía que nos permita utilizar de manera más adecuada los recursos. Me parece que en ese sentido la medida va a ser irreversible en el sentido de sobre todo la gasolina extra y la gasolina super, y las familias van a tener que hacer un uso moderado de los vehículos. Normalmente hay mucha gente que utiliza el vehículo hasta para salir a comprar el pan. Así entonces es. Yo creo que ahí tendremos que aprender de las grandes economías, ¿no? De las economías desarrolladas, en donde los vehículos se utilizan como un medio de transporte cuando evidentemente son necesarios, y caminar hacia este uso de energía alternativa y de movilidad alternativa, el uso de bicicletas, el uso de vehículos eléctricos y ese tipo de herramientas para reducir el uso del combustible, tanto de la gasolina extra como de la gasolina super. No así del diésel, como le digo, el diésel es un elemento que tiene que ser discutido porque afecta a los bolsillos de la gente que menos recursos tiene en la economía.
Y ahí es uno de los retos más importantes del nuevo presidente Guillermo Lasso. Economista Villacrés, justamente hablando sobre la economía de bolsillo de las familias ecuatorianas, nosotros tenemos familias en pobreza extrema que puede vivir hasta con $40 al mes, y eso es realmente alarmante. Y por otro lado, ¿por qué nos alarmamos también cuando sube el precio del pan?
Ahí hay tres elementos fundamentales. Yo les decía hace un momento que la variación de precios se mide a través del IPC. Este IPC tiene una serie de productos. En el caso del Ecuador estamos hablando de alrededor de 359 productos que nos permiten detectar qué es lo que pasa mes a mes y cómo esto afecta a las familias ecuatorianas. Ahora, de otro lado, usted tiene también lo que se conoce como las canastas, la canasta básica y la canasta familiar, que trae los elementos principales que consumen las economías de los hogares. Estos elementos principales son 75 productos en el caso de la canasta familiar y 73 productos en el caso de la canasta vital. Y usted también del otro lado mide los ingresos de los hogares multiplicados por 1,6 perceptores, que el INEC asume que más o menos más de una persona recibe ingresos en un hogar. Les llama perceptores y dice 1,6 perceptores, es decir, se recibe más de un salario. La canasta, digamos, el ingreso familiar mensual actualmente es de $746, pero sí ha habido una elevación en los costos de la canasta básica y la canasta vital. Y aunque existe todavía un ligero excedente, la canasta básica está en $711, la vital en $501, no deja de afectar a las economías familiares. El pan es uno de los productos que más se consume en todas las familias ecuatorianas. Además, es un producto que tiene pocos sustitutos, porque por la facilidad de compra que usted tiene, por la facilidad de combinar en el desayuno con cualquiera de los elementos con los que usted vaya a ingerir esta primera comida de la mañana. Entonces, el pan está presente en todos los hogares. Y claro, uno dice, va a subir el pan, el pan considerado de consumo popular, sube de 12 a 20 centavos, al fin del día son centavos, pero si nosotros analizamos, es una subida grande, es una subida de 8 centavos en un producto que cuesta 12 centavos. Y esto va a tener un impacto sin duda en las economías de las familias, también en la psicología de las familias que piensan que todo se va a encarecer, y no están equivocados, porque con una elevación del diésel, como yo le decía, va a tender a encarecerse todos los productos, y de esa manera, claro, uno dice al fin del día podrán cambiar los gustos y preferencias de los agentes económicos, pero me parece que es trivial eso en este momento, dado que la elevación se va a producir en la mayor parte de productos a lo largo de estos 3 o 4 meses de ajuste que implicarán lo que estamos viviendo hoy. Siempre que se llegue a un acuerdo, estamos pensando que se llegue a un acuerdo a partir de mayo, junio con el siguiente gobierno. Caso contrario, si siguen elevándose los precios de los combustibles, sobre todo del diésel, vamos a tener este impacto constante en el bolsillo de los ecuatorianos, de que ellos sienten en alguna medida o que sentimos todos que perdemos parte del poder adquisitivo. Y eso es lo que las familias reclaman, eso es como el termómetro que se siente en la economía cuando varía el precio de un producto que es indispensable y que yo diría en términos económicos podríamos llamarle inelástico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene pocos sustitutos. Sí, habrá mucha gente que nos diga que podemos consumir bolón de verde, que podemos consumir cualquier otra cosa, pero eso usted no lo va a hacer todos los días por el trabajo que necesita y por los gustos y preferencias. Los ecuatorianos somos de esos hogares que consumen muchísimo carbohidratos, sobre todo el pan en las mañanas, el arroz que está dentro de la dieta alimenticia en el almuerzo, en la cena. Entonces son estos productos más bien inelásticos dentro de la canasta, estos productos que no tienen muchos sustitutos perfectos, que el Ecuador los va a seguir consumiendo y que afecta directamente a su bolsillo. Entonces, en ese sentido, los ecuatorianos sienten que esta elevación del precio de los combustibles, que conduce ahora a una elevación del precio del pan, es básicamente un retiro del poder adquisitivo en parte de sus ingresos.
Perfecto, y la verdad es que en materia económica el próximo presidente Guillermo Lasso va a tener un reto gigantesco y esperamos que las decisiones sean acertadas, porque la realidad de los ecuatorianos es que no puede aguantar más incrementos. Muchísimas gracias al economista Víctor Hugo Villacrés por toda esta explicación y análisis. Gracias por acompañarnos.
A usted, Claudia, gracias y un saludo para la gente que nos escucha a través de Noticias. Hasta luego.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.